En el peor día de la semana, La Patria Feminista, con Daniela Sayeg.
Hola Dani, buen día, ¿cómo estás?
Hola Vero, buen día, ¿cómo andan todos por ahí?
Súper.
Me escucho a mí misma.
¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo es eso? A ver ahora, ¿te sigues escuchando?
A ver ahora, sí, me sigo escuchando.
Chicos. Ahí, a ver ahí, apretamos el botón correcto.
A ver qué pasa técnica. Ahí. Perfecto, ahí no me escucho, fantástico.
Bárbaro, buenísimo. Bueno, bien, Dani, muy bien, con un clima así muy festivo.
Hoy traje un tema para charlar que es un tema que me convoca emocionalmente muchísimo.
Me encanta, lloremos.
Porque de hecho hace un rato le dije a una amiga, bancame que voy al aire, tengo una columna que es para llorar hoy.
¡Vamos!
Bueno, porque vamos a hablar de los 70 años del voto femenino,
claro,
porque el 11
sí,
de noviembre...
Señoras y señores, aplauso. ¿Cuántos años dijiste?
70 años.
Nada.
70 años.
Quiero que tomen conciencia, perdón. Quiero que tomen conciencia ya. Tienen abuelas de 80 y pico, 90 y tantos, padres de 74, 70, 70 años, nada. Entonces, es lo que veníamos hablando desde el principio del programa. Hay que, o sea, por eso estamos en este clima festivo, ¿no? La participación, estar ahí, honrando todo esto que nos está compartiendo ya desde ahora, Dani. Por favor.
Porque el 11 de noviembre, que fue el jueves pasado, se cumplieron 70 años de aquel 11 de noviembre, pero de 1951, donde las mujeres salían a expresar en las urnas por primera vez a nivel nacional. Y además, era una primera elección en que ellas podían ser candidatas, ¿no? Hablamos en el área del feminismo que investiga estos temas, hablamos de elegir y ser elegidas. Como toda gran conquista del movimiento feminista, tuvo grandes rosqueras, como la señora Julieta Lanteri, como Elvira Rawson, como Cecilia Grierson, como Alicia Moro de Justo. Y, por supuesto, la mismísima Eva Duarte. Y fue una lucha. También de esto quiero hablar un poco, ¿no?
Sí.
Que hay como una visión o un recorrido en relación a ese tema con, lograron la conquista del voto, como una cosa medio rosa.
Claro, que
la
fue
verdad
todo
re tranqui.
Era todo en reuniones donde se tomaba el té con budín de naranja. No,
que también es una mirada machista de cómo las mujeres hacemos política.
Sí.
Las mujeres hacemos políticas del mismo modo que las hacen los varones, en la calle, con quilombo, con cana, con represión. De hecho, la compañera Salvadora Medina Rubio estuvo en cana por salir a rosquear a la calle los derechos de las mujeres. Bueno, esta lucha también tuvo otros sacudones un poco antes, el Congreso Femenino de 1910, la huelga de las maestras de Mendoza de 1919... bueno, un montón de otras, digamos, previas. Pero lo que sí clarísimo es que el derecho al voto se conquista en 1947 y 4 años más tarde en las elecciones nacionales las mujeres votaban por primera vez. ¿Qué se votaba? Bueno, en esa primera elección en la que las mujeres comienzan a ejercer su derecho al voto, se elegía presidente, vicepresidente, gobernadores, legisladores nacionales y provinciales para el periodo 52-58, bajo la Constitución reformada en el 49, que establecía una elección de una sola vuelta, voto directo, mandato presidencial de 6 años y reelección indefinida.
Ufa.
La fórmula ganadora fue, por supuesto, y por una mayoría tremenda, más del 60% de los votos de la fórmula Perón-Quijano. Después Quijano muere, esta historia ya la conocemos. En esos comicios, paradójicamente, los votos femeninos fueron más que los votos masculinos. Un 90% de mujeres acudieron a las urnas frente a un 86% de los varones y el Partido Peronista incluyó a 23 candidatas a diputadas y 6 a senadoras nacionales. Todas entraron al Congreso. Además, eligieron 3 delegadas territoriales y 97 legisladoras provinciales. En total resultaron electas 133 mujeres, una cifra inédita en ese momento en toda América Latina. El resto de los partidos tenían alguna que otra mujer en las listas, hablo del Partido Socialista, el Partido Comunista. La UCR, que era el otro gran tanque a nivel electoral, no incluyó ninguna mujer en sus listas, incluso en este momento. En relación a la lucha, ¿no? Esto que hablábamos al principio, ¿de dónde veníamos? Perón gana las elecciones del 46, veníamos del 17 de octubre. Evita arranca a formar el Partido Peronista Femenino. Al respecto, Carolina Barry, que es una gran investigadora sobre estos temas, autora de Evita Capitán, autora de Las Sufragistas, autora de un montón de libros que investigan este tema en particular, cuenta que en menos de 2 años el Partido Peronista Femenino abrió 3.600 unidades básicas femeninas en todo el país. Y así, un movimiento de mujeres se integró en el partido a partir de políticas específicas y exitosas. Las censistas de Evita tuvieron un rol recontra fundamental en la previa a esta elección del 51. Lo que dice Carolina Barry es que primero organizaron el partido en todas las ciudades, pueblos y caseríos del país. Después se ocuparon de ayudar en el proceso de enrolamiento y empadronamiento. Y tercero, hicieron la campaña electoral propiamente dicha. Muchas de ellas fueron elegidas por las listas del partido. Además, entrenaron a las mujeres en la votación, porque esto también es alucinante. Las mujeres no sabían cómo se votaba.
Claro.
A través de las unidades básicas femeninas organizaron simulacros de voto para que vayan aprendiendo. Había un instructivo que habían armado. Toda esta rosca, ¿no? De entre
mucho
las compañeras.
Laburo, pero claro.
Mucho laburo, claro.
¿No te pasaba vos cuando eras chica que escuchabas lo del cuarto oscuro y pensabas que era un cuarto oscuro literal?
Sí, claro. Eso. No es oscuro.
A todos nos pasó, no, pero viste que a todos nos pasó eso en algún momento. Como que uno, la literalidad, bueno, te hace pensar las cosas distinto. Digo, y cuando nunca tuviste, me imagino, desde esto de no conocer, de no saber cómo era, de no tener idea, porque no tenías derecho. ¿Qué,
claro.
Qué, ¿no? ¿Qué cosa tan rara habrá sido? ¿Cómo no íbamos a ir?
Bueno, algunas rosqueaban entre ellas que se pusieran la boleta dentro del corpiño, como una cosa de tenerla bien guardada, la boleta, en un lugar íntimo, que no pase nada. Estaban súper entrenadas para esto. Y en esas primeras elecciones del 51 y las que le siguieron, las del 54 a nivel nacional, y en las de las nuevas provincias en el 53 y en el 55, el porcentaje de mujeres en el Congreso llegó a cifras realmente muy inusuales para esa época, pero también para las décadas siguientes, en que fue súper importante la aplicación de normas específicas, hablamos de las leyes de cupo, para incluir a las mujeres en las listas partidarias. Hacia el 55, cuando se produce la caída del gobierno de Perón, el Congreso contaba con un 23,31% de mujeres en sus bancas, todas pertenecientes al Partido Peronista. Y traje unos audios para compartir con vos, Vero. Quizás acá lloremos. Esta es la parte de la columna en la que lloramos. Es un discurso que Eva Duarte pronuncia el 23 de septiembre de 1947 en la Plaza de Mayo, con motivo, por supuesto, de la sanción de la ley que otorgó el derecho al voto a las mujeres en la Argentina.
Escuchemos.
La mujer debe afirmar su acción. La mujer debe optar. La mujer, resorte moral de un hogar, debe ocupar su quicio en el complejo engranaje social de un pueblo. Nos pide una necesidad nueva de organizarse en grupos más extendidos y remozados. Lo exige, en suma, la transformación del concepto de la mujer, que ha ido aumentando sacrificadamente el número de sus deberes y se vive el más mínimo de sus derechos.
Bueno, ahí estaba, sí. Estaba la primera parte. Acá un poco, cuando ella trae lo del hogar, bueno, chorros de tinta en sociología investigando el hogar como objeto sociológico, pero yo creo que lo que ella hace acá es tratar de contestarle un poco a quizás algunas mujeres un poco más grandes que tenían como cierta resistencia a empadronarse debido a que consideraban que ir a votar era una actividad masculina y que eso iba en contra... Claro. De su propia esencia como mujeres. Uh-huh. La idea de abandonar el hogar y descuidar a los hijos y descuidar la casa y toda esa línea. Uh-huh. Y ella un poco con el feminismo de Evita, ¿no? Que también a lo que charlamos de este espacio.
Estaba pensando en eso, ¿sabes? Que es que este discurso responde, y todo esto que estás contando responde, ¿no? A ese cuestionamiento o esa pregunta, ¿no? Evita era feminista. Y mirá, fíjate vos, no sé.
Yo en lo personal creo que sí.
Sí.
Por supuesto que hay archivos, hay registros en los que Evita jamás se nombraría a sí misma como feminista. De hecho, hablaba de las bigotudas, ¿no? Hablamos acá de eso, sí, hace un tiempo. Pero yo creo que ese es el feminismo de Evita y es el feminismo también de los 40, ¿no?
Claro.
De los 50.
Pero por supuesto.
También un poco pensarlo en ese contexto.
No podemos pretender otra cosa, digamos. Me parece que hizo algo, cosas muy, todo esto que estás contando, muy, muy importantes. Nos hace las mujeres que somos ahora.
Una gran armadora. Una gran armadora, una gran rosquera. Sí. Bueno, acá un poco, así para decirlo rápido y pronto, ella invita a una larga marcha de las cocinas a las calles. Si te parece, escuchamos una segunda parte de este discurso.
Espectacular, Vera. De las cocinas a las calles. Espectacular.
La voluntad de elegir.
El derecho de sufragio femenino no consiste tan solo en depositar la boleta en la urna. Consiste esencialmente en elevar a la mujer a la categoría de verdadera orientadora de la conciencia nacional. Orientadora de la conciencia nacional.
Septiembre de 1947, el Congreso Nacional aprueba el proyecto de ley otorgando los derechos cívicos a la mujer. La señora Eva Perón, única gestora del voto femenino, materializó el sueño de la mujer argentina, otorgando la igualdad de derechos civiles con el hombre como corresponde a una democracia avanzada.
Recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas.
El 11 de noviembre de 1951, las mujeres votaron por primera vez a nivel nacional. Este acontecimiento es uno de los hitos más importantes en la lucha de las mujeres por sus derechos.
Bueno, espectacular, Dani.
Se lloró un poquito en una
parte.
Sí,
sí.
Esta idea de elevar a las mujeres como reserva moral. Yo creo que ahí lo que hace ella es como, ella conoce perfectamente cómo piensan las mujeres argentinas de los 40 y lo que intenta es decirles que esto no va en contra de quiénes son ellas. Ella hacía en ese momento muchos mensajes radiales y ahí les hablaba políticamente a las mujeres y las nombraba por sus trabajos. Ama de casa, docente, empleada, obrera. Muy, muy vinculada a hablarles a ellas así en lo personal. En relación a esto, Estela Dos Santos, que es autora de Las Mujeres Peronistas, dice que el peronismo se podía tocar.
Mirá.
En este sentido, ¿no?
Sí, sí,
que
sí,
se refería muy concretamente a las mujeres desde su praxis, en términos así, muy marxistas. Antes hablábamos de Carolina Barry, a quien recomiendo muchísimo, doctora en ciencias políticas, especialista en los vínculos entre mujeres y peronismo, investigadora, docente, autora de todos estos libros muy de sufragio femenino. Bueno, ella lo que dice es que la participación política les abrió un mundo nuevo, ¿no?, a las mujeres, un mundo que les estaba totalmente prohibido, que era totalmente exclusivo para los varones. Y la ley se sanciona en septiembre del 47 y después inicia un largo proceso que tiene mucho que ver con los derechos civiles, porque hablamos de un largo proceso de empadronamiento, enrolamiento y documentación de las mujeres. Y era muy complejo porque ni siquiera había partidas de nacimiento y por lo tanto se tuvo que realizar una alianza con la Iglesia Católica para tener las constancias de los bautismos de la mayoría de las mujeres, lo que implicó sacarle un poder muy grande a la Iglesia. En una especie de conquista ad hoc, ¿no? Se conquistaba el derecho al voto y se conquistaba un poquito separación de la Iglesia y del Estado.
Claro.
Hasta ese momento solo había registros provinciales y había uno nacional, pero la mayoría de las veces las mujeres no estaban inscritas en ningún lado. Y para esas mujeres,
lo que
para
estás
las mujeres
contando.
De...
Perdóname, qué fuerte lo que estás contando. No estábamos inscritas en ningún lado. No existíamos, o sea...
Porque no existíamos como ciudadanas.
No existíamos como ciudadanas, éramos como, como un remanente de algo, como algo que servía para otra cosa.
Exactamente, Vero,
¿no?
Es eso. Porque los varones votaban con su libreta de enrolamiento, como las mujeres no hacíamos el servicio militar, entonces uh-huh. no existíamos como sujetos políticos, como sujetos de ciudadanía, sujetas de ciudadanía.
Claro.
Bueno, todo este tema me parece todo alucinante.
Sí.
Y quería cerrar diciendo esto, que para las mujeres de esas décadas, la dictadura fue la del 55. La dictadura que las llevó a la cárcel, a la censura y a las que enfrentaron como parte clave de la resistencia, ¿no? Uh-huh. Y las hijas de esas mujeres son las que después van a emprender otro gran viaje, que es el desembarco en la universidad, la guerrilla, claro. Ezeiza. Me interesa pensar todo como un gran proceso, ¿no? Desde una perspectiva sí. de que lo que hacemos en este espacio, sociológica y feminista, hacer una relectura de lo que son los derechos políticos de las mujeres y la ciudadanía de las mujeres, donde entendemos que el sufragio femenino es parte de una gran, enorme historia de luchas, que no tiene nada de rosa, de lucha y de rosca y conquistas, que después trajo la ley de cupos del 91, la ley de matrimonio igualitario del 2010, la ley de identidad de género del 2011 y la más reciente conquista absoluta del movimiento feminista, que es el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Nada de todo esto hubiera ocurrido si no hubiera habido rosqueras en los 40, en los 30 y en los 20, rosqueando derechos civiles, políticos y democráticos para las mujeres.
Muy valioso todo lo que nos trajiste hoy, esta reflexión, esta parte de la historia, todo este recorrido, Dani, muchísimas gracias.
Gracias a vos, Vero. Hoy a votar y nos escuchamos el próximo domingo.
Pero por supuesto, y cuando quieras te esperamos acá. Maipú 555.
Muy fuerte, fuerte esta invitación.
Te mando un beso.
Besote grande a todos por ahí.
Dani Zayek con La Patria Feminista. La verdad que una columna para volver a escuchar, recordar por todo lo que nos trajo, nos hizo pensar, el recorrido histórico. Qué bueno. Qué bueno estar en este espacio, tenerla a Dani cerca, que es parte también del, ¿cómo se llama? Departamento de Género.
Área de Género.
Área de Género. Estabas ahí todavía. Área de Género de la Radio Pública. Muchas gracias, Dani.
No, gracias a vos, Vera, besito.
Un beso. 10 de la mañana, 52 minutos.